Hemos estado en esa serie por casi 2 meses, entonces se siente que ya es los últimos días. Y es, vamos a hablar de hoy de la segunda pregunta en la última parte del modelo. El modelo tiene como su base, su idea grande, que si compares la iglesia de hoy con la iglesia del libro de Hechos, hallarás dos cosas diferentes. Ellos cambiaron su mundo. Nosotros luchamos por sobrevivir. Ellos cambiaron radicalmente su mundo. Nuestra lucha más grande es para no caer en malos hábitos. Ellos vivieron totalmente diferente de nosotros. Y entonces la idea es si nosotros podríamos regresar al modelo que ellos tenían en su iglesia antes, de cómo era la iglesia, de cómo eran las personas, los hombres, las mujeres, de cómo eran los cristianos, que quizás tú y yo podríamos experimentar lo mismo que ellos experimentaron en su tiempo. Entonces hemos estado haciendo la pregunta, ¿cómo era la iglesia antes? ¿Cómo era el hombre, la mujer y cómo era el cristiano? Y para el cristiano, lo que hemos visto es, estamos en esa parte de la serie, que el cristiano antes tenía una definición diferente de cómo nosotros definimos lo que es ser cristiano hoy día. Para nosotros, en la cultura, ser cristiano significa ser una persona salva, una persona buena, una persona que va a la iglesia. Y todo eso es parte de ser cristiano, obviamente, pero es menos de lo que significa ser cristiano. En otras palabras, ser cristiano es mucho más que solo ser salvo, bueno, e ir a la iglesia. Los cristianos son salvos, buenos y van a la iglesia. Bueno, a veces no somos tan buenos, pero es la idea, ¿va? Pero ser cristiano es mucho más que esas tres cosas. Entonces, lo que vimos la semana pasada es ser cristiano más que ser parte de una religión. Ser cristiano significa tener una relación con Cristo, una relación con Dios. Y entonces hicimos tres preguntas y la semana pasada solo contestamos una, hoy contestaremos la segunda. La semana pasada preguntamos que si ser cristiano no es solo ser religioso, ser una persona buena que llega a la iglesia, entonces, ¿qué clase de relación es la relación de la persona cristiana con Dios? Y lo que vimos la semana pasada es que es una relación, ¿recuerdan la palabra? Íntima. Es una relación de como cuando tu papá te abraza y te da un beso y de padre e hijo. Es una relación íntima. Okay. Hoy la pregunta es, ¿qué conseguimos en esa relación? ¿Qué conseguimos en la relación con Cristo? Si ser cristiano significa tener una relación con Dios, ¿qué conseguimos en esa relación? Ok, para empezar, ¿no se siente un poco raro pensarlo así? Pensamos que tenemos que dar a Dios y entonces solo decir qué consigo. Parece que uno va a Dios para obtener algo. Pero la realidad en cada relación, las dos partes consiguen algo. Entonces, si es una relación íntima que tenemos con Dios, okay, ¿qué conseguimos en esa relación? ¿Qué consigo en la relación? Y para contestar esa pregunta iremos a la Biblia, pero después. Primero quiero ver a nuestra vida y hacer otra pregunta. Para llegar a ver qué conseguimos de la relación con Dios, quiero ver nuestra vida y hacer otra pregunta. Y la otra pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué queremos más que cualquier otra cosa? ¿Qué deseo está a la raíz de todo lo que hacemos? ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos en la vida? Piénselo. ¿Por qué haces lo que haces? Yo diría, yo creo que, y no tenemos tiempo hoy de comprobar eso, pero yo creo que la razón que hacemos todo, lo que más queremos es estar feliz. Es estar feliz. Todos queremos estar felices. Este es el deseo que está a la raíz de todo lo que tú y yo hacemos. Las personas que escogen un mal camino es porque piensan que eso les va a hacer feliz. Las personas que escogen un buen camino es porque piensan que eso les va a hacer feliz. Todo lo que hacemos es para estar felices. La persona que se casa o no se casa. La persona que está con sus hijos o no está con sus hijos. La persona que toma demasiado o no toma nada. Todos hacemos lo que hacemos porque pensamos que eso nos va a hacer feliz. Y aún las cosas que aguantamos por mientras, es porque pensamos, si yo aguanto por mientras eso, a final de cuentas, yo voy a estar más feliz que si no aguanto esa dificultad por ese momento. Siempre queremos estar feliz, es el deseo más grande en la vida. Y el deseo trae tres síntomas o tres motivaciones. Uno es el deseo de gozo, de placer, de estar cómodo. El segundo, entonces, gozo. La segunda parte de estar feliz es el deseo de estar seguro, de tener seguridad, de saber que no importa qué pasa, yo voy a estar bien. Es el deseo por seguridad. Entonces, gozo, seguridad y propósito, significado. Sentir y saber que tu vida vale algo, que tú eres una persona importante, que si tú mueres hoy, la gente te va a extrañar. Sentirse importante, que vale la pena levantarse en la mañana, es propósito. Entonces, nuestra felicidad se compone de esas tres partes, de gozo, de seguridad y de propósito. Y la buscamos en diferentes áreas. Y yo apunté algunos y tal vez eso te hace pensar en tu vida. Tal vez no le doy en donde tú buscas tu gozo, tu seguridad, tu propósito. Pero tal vez esos ejemplos te ayudan a pensar en tu vida, de donde tú buscas felicidad. Por ejemplo, buscamos gozo, buscamos estar feliz, buscamos placer, alegría. Por ejemplo, es la persona que dice, hey, no más que llego a la casa, tengo mis juegos y eso me hace feliz. La persona que dice, cuando yo puedo relajarme y ver tele, eso me hace feliz. Cuando como, cuando hago compras. ¿Cuántos vivimos por el fin de semana para ir al mall y hacer compras? No tiene que levantar la mano, pero ¿por qué? Porque eso nos hace feliz, ¿va? Si tuviera una persona, si tuviera ese pareja, entonces estaría feliz. Si la pareja que tengo me dejaría en paz, entonces estaría feliz. Nosotros buscamos felicidad en gente, en actividades, en cosas. Si comprara ese carro, estaría feliz. Seguridad. Entonces, gozo, seguridad, propósito. ¿Dónde buscamos seguridad? Más que todo, más que cualquier otro lugar, ¿dónde buscamos seguridad? Tiene un color la seguridad. Verde, ¿va? Verde. Allí buscamos seguridad, es en el dinero. Y yo sé que si trabajo suficiente, si tengo suficiente dinero, voy a estar seguro. Si tengo suficiente dinero en la cuenta, si tengo mis cosas pagadas, entonces voy a estar seguro. Entonces ponemos metas, planeamos la vida. Y no es siempre con el dinero, a veces con la salud. Por eso hacemos ejercicios y ahorramos dinero y tratamos de controlar todo para tener seguridad en la vida, para estar seguros. Eso nos da seguridad, control, poder. ¿Qué tal propósito? Propósito. Buscamos propósito, buscamos significado en la gente, en las cosas, en las cosas que hacemos. Por ejemplo, buscamos propósito, buscamos sentir que valemos algo, que somos importantes en nuestros papás o en diferentes personas, la pareja o en los hijos, o en diferentes personas que nos ven con aprobación, que nos sonríen y dicen, estoy orgulloso de ti, estoy feliz contigo. Y eso nos hace sentir que yo valgo algo. Cuando mis hijos me vienen y iban a viajar, hace 2 o 3 semanas viajaron, y antes de viajar, ellos nunca han estado lejos de mí por más de un día. Entonces, creo que nunca han pasado ni una noche en otro lugar. Entonces, se dieron cuenta que iban a estar lejos por más de una semana y realizaron que como el día antes, realizaron que, hey, no voy a ver a mi papi, ¿por qué se va a quedar atrás? Y me vinieron y Gabriel me dijo, te voy a extrañar. Y eso, ¿sabe cómo me hizo sentir? Pueden imaginar, ¿va? Yo sentí, yo soy un rey, yo valgo algo, yo soy importante. La gente nos puede hacer sentir que tenemos propósito, o cuando tenemos éxito en el trabajo, cuando sacamos buenas notas en la escuela, cuando proveemos para el hogar, para la familia, cuando hacemos algo para Dios. Hice algo para Dios y estudié con alguien que es bueno hacer, pero lo hacemos y sentimos que ya valemos la pena, que somos importantes, buscamos propósito. Entonces, felicidad, gozo, seguridad, propósito, buscamos en la vida. Para que el resto de eso tenga sentido, tenemos que saber, en cada uno, ¿va? No tiene que decirlo en voz alta, sería mejor que no lo dijeras en voz alta, pero tenemos que saber cada quien en su mente. ¿Cuáles son las cosas? ¿Qué es la cosa o la persona en tu vida que te hace feliz, que te hace sentir seguro y que te hace, que te da propósito? Entonces, te voy a hacer tres preguntas y piensa en la respuesta y solo guardarlo ahí porque eso va a ayudar a que el mensaje tenga sentido. ¿Qué o quién, qué cosa o cuál persona te hace o te haría feliz? ¿Quién o qué te puede hacer feliz o te puede destrozar? ¿Dónde encuentras y buscas tu felicidad? En la vida, ¿tienes a alguien? ¿Algo? ¿Sabe la respuesta? Tiene que mover la cabeza porque no. La próxima pregunta, ¿qué o quién te hace o te haría sentir seguro? ¿Qué tienes que pagar o ahorrar o controlar para sentir seguro? ¿Qué te hace sentir seguro en la vida? Y la última pregunta, ¿qué o quién te hace o te puede hacer sentir que tú vales algo, que tú eres importante? Ok. Esas cosas, tus respuestas a esas preguntas, son los lugares donde buscamos felicidad, donde buscamos gozo, seguridad, propósito, donde buscas felicidad en la vida, donde yo busco felicidad. Porque nosotros queremos estar felices. Y ahora regresamos al principio del mensaje, donde empezamos para hacer la pregunta, ¿qué conseguimos en nuestra relación con Dios? Queremos estar felices, queremos tener gozo y seguridad y propósito. ¿Qué consigo en mi relación con Dios? Normalmente nosotros en nuestra relación con Dios vamos a Dios para que Él nos haga felices, para que Él nos dé lo que necesitamos para estar felices. Tiene sentido, eso es importante. Nosotros pensamos que vamos a Dios para ser salvos, en parte sí, pero después regresamos a Dios y mantenemos la relación pensando, y esa es la naturaleza humana, yo lo hago, a menos que tú eres muy, muy diferente de los demás, tú lo haces, todo lo hacemos. Vamos a Dios y buscamos en Él, que Él nos dé lo que necesitamos para estar feliz en la vida. Entonces, Dios, mi familia me hace feliz, por favor, proteja a mi familia. Dios, yo estoy feliz cuando estoy saludable. Y, por favor, proteja mi salud. Sáname si me enfermo. Dios, yo siento seguro cuando tengo dinero en el banco y la cuenta pagada. Dios, por favor, dame eso. Dios, dame lo que Dios dame. Dios, yo tengo propósito. Yo siento que valgo algo cuando tengo un buen trabajo. Entonces, Dios, por favor, que nada pase a mi trabajo. No sabe cuántas veces mi cliente está en Fremont, entonces yo manejo a Fremont todos los fines de semana para dar mi reporte. Todo el camino, acercándome a Fremont, empiezo a rogar a Dios, por favor que todo salga bien, por favor que no pase nada inesperado, por favor que mi cliente esté feliz, y siempre está feliz conmigo, Dios es bueno, contesta la oración. Pero vamos a Dios para buscar, para conseguir lo que las cosas en esta vida que nos hace felices. Si dudas de eso, si quieres discutir, bueno, yo tengo el micrófono, entonces no sería una buena discusión, pero si tal vez tú dices, yo voy a Dios, Felipe, por Dios, porque Dios es suficiente y yo quiero ir al cielo y eso es suficiente. Solo fíjate en nuestras oraciones, comparadas con la oración que hizo Jesucristo, el Padre Nuestro, el ejemplo de la oración para nosotros. ¿Qué pedimos en la oración? Podría orar por fulano porque está enfermo. Podrías orar por fulano porque tiene un problema de salud. Podrías orar por mí, por mi trabajo. Podrías orar por esa decisión porque vamos a viajar y quiero que Dios nos proteja en el viaje. Y son cosas buenas. La Biblia da ejemplos de pedir a Dios que Él nos ayude, que nos proteja, que nos guarde. Pero esa es la mayor parte de nuestra oración, ¿no? Dios, ayúdame, protégeme, dame que lo que necesito para estar feliz. Y después, cuando no nos da lo que necesitamos para estar feliz, ¿qué hacemos? Yo no voy a la iglesia. Dios no cumplió su parte de trato que tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a Dios para que Él nos dé lo que necesitamos para estar felices. ¿Cómo era la oración de Jesús? Él empezó por decir, cuando oran, hablen de Dios, de lo grande que es, de lo maravilloso. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres grande, tú eres bueno, tú eres inmenso, tú eres soberano e increíble. ¿Cuándo has pedido oraciones por eso? Yo nunca. Yo nunca he ido a alguien a decir, hey, ¿podría hacerme un favor y hacer una oración por mí? ¿Podrías orar a Dios y solo decirle que Él es inmenso y grande y glorioso? ¿Podrías orar por eso? Gracias. Yo podría pedir a Dios que me ayude con esa cosa que necesito para estar feliz. Jesús dijo, hey, cuando oras, diga a Dios, haz tu voluntad, ¿dónde? ¿Dónde? En la tierra, tal como lo haces en el cielo. Haz lo que tú quieres. Antes de empezar a pedir, Él dice, decía Dios, haz lo que tú quieres, por favor. Lo que tú quieres es más importante de lo que yo quiero. Yo muchas veces no oro eso. Dios dice, Jesús dijo, cuando oras, decía Dios, pida por el reino de Dios, que el reino, la soberanía de Dios se extienda sobre todo el mundo y que Dios se adueñe de ese mundo que está fuera de control. Con el pecado, con los tsunamis, con todo lo que va en contra de su voluntad. Que Él tome este mundo y que traiga su reino, que Él venga de regreso. Yo no pido por eso. Yo pido que Dios haga mi reino más perfecto. Ve la diferencia en nuestras oraciones y las oraciones de Jesús. Nosotros vamos a Dios para conseguir lo que nosotros pensamos que necesitamos para estar felices. La idea grande de ese mensaje, quizás de la Biblia, pero no vamos a extenderlo más. Desde hoy, la idea grande de hoy, que ser un cristiano significa estar en una relación con Dios. Eso ya vimos la semana pasada, pero una relación con Dios que te satisface por completo. Una relación con Dios que te satisface totalmente. Una relación con Dios, no que te da lo que necesitas para estar feliz, sino tener a Él te hace feliz. Y no en un sentido religioso, de que uno dice, ah, yo estoy feliz con Dios. No, que de verdad experimentamos satisfacción por dentro. Y decimos, ¿sabe qué? Aunque, como dijo Job, me das y me quitas, bendito eres tú. Porque yo tengo a Dios y esto es suficiente. Es más que suficiente. Dios me hace feliz. Estar unido a Dios, estar en una relación con Dios, es estar en una relación con Dios que nos satisface completamente. No porque nos da lo que queremos para estar satisfechos, sino porque tenemos a Él. Es estar feliz en Dios. Es por eso, busque primero de Pedro, si alcanza a verla con las luces. Primero de Pedro 3, 18. Hablando de la salvación, yo estaba preparándonos para la próxima serie que va a ser en 2 semanas. Empezamos en el libro de 1 de Pedro. Estaba leyendo y este verso me vino a la mente pensando en este mensaje. Mire lo que dice de Jesús. Porque también Jesucristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para sacarnos del infierno. Para ayudarnos en esta vida. ¿Para qué? Llevarnos a Dios. La razón que Jesús sufrió es para llevarnos a Dios, para que en Dios halláramos la satisfacción de la vida, para que estuviéramos felices en Dios. Un poco antes en la Biblia, en el libro de Filipenses, hallamos el pasaje que ha sido el pasaje de ese tres, que es el pasaje de esas 3 semanas, es una imagen del apóstol Pablo, es una descripción del apóstol Pablo de su relación con Cristo. Y en esa relación con Cristo hallamos una persona que tiene una relación íntima con Dios, que Dios es real para él y que él tiene una relación como de padre e hijo con Dios. Y también hallamos una descripción de alguien que valora más a Cristo, a tener a Dios, que a cualquier otra cosa en la vida. Vemos una persona que está sumamente feliz con Dios, no con lo que Dios le da. En Efesios, en Filipenses 1:19, okay, recuerden el contexto, Pablo está en la cárcel y está escribiendo esto a una iglesia en Filipos que él fundó en la ciudad de Filipos, y le está escribiendo la carta y dice, porque yo sé que por su oración y la suministración del Espíritu Santo de Jesucristo, eso resultará en mi liberación. Entonces él dice, yo sé que están orando por mí y yo creo que Dios me va a librar. Entonces uno leyendo esto dice, ya, si yo estuviera en la cárcel, mi oración más grande sería, Dios, sácame de aquí. Dios, para estar feliz, ¿qué necesito? Salir de la cárcel. Y Dios es mi boleto, es lo que me va a sacar de aquí. Él es mi pasaje para salir de la cárcel. Si yo oro a Dios, y si Dios está feliz conmigo, me va a sacar de la cárcel. Eso es lo que más quiero. Mire, yo he hablado con muchas personas en la cárcel, y ¿sabe qué más quieren? Salir de la cárcel. Entonces Pablo dice, yo creo que voy a salir, pero después mire lo que dice. Ese no era su deseo más grande. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de, uno piensa de no estar un día más en la cárcel, pero eso no dice. Dice, de que en nada seré avergonzado. ¿Avergonzado? ¿De qué estás hablando? Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces dice, si eso termina con ellos librándome, poniéndome en libertad, que bueno, yo espero que yo voy a poder glorificar a Cristo en mi cuerpo libre. Y si ellos me sacan, como hicieron a final de cuentas, no sé si fue esta vez, pero una de las veces que estaba en la cárcel terminó con sacarlo de la cárcel y hacerlo, sacarlo de la ciudad, hacerlo arrodillar y cortar su cabeza. Y así murió Pablo. Y él dice, si así termina este tiempo en la cárcel, ¿sabe qué espero? Que Cristo será glorificado en mi cuerpo. Y uno dice, wow, entonces Cristo es tan importante para ti que más que tu libertad, más que tu vida, más que todo lo que Cristo te podría dar, Él te hace feliz aparte de eso. Y lo que veremos es que Pablo dice que sí, porque por mí, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La próxima semana veremos la primera parte de esa oración, el vivir en Cristo. Pero hoy veremos la segunda parte después de ver el 22 y 23. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Eso veremos la próxima semana. Porque de ambas cosas, ¿de qué cosas? De morir o vivir. Estoy puesto en estrecho. Ahora, esa no es una dificultad que nosotros jamás tenemos, ¿va? ¿Cuándo has pensado, no sé si debería morir o vivir? Cuando yo estoy enfermo, yo pido a Dios, vida, yo quiero vivir, no quiero morir. Él dice, pero entre los dos estoy puesto en estrecho. Entonces yo quiero entrar a la mente de él para entender por qué está hasta con la duda si sería mejor para él morir. Él dice, teniendo el deseo de partir es morir, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Regresa al 21, vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. 23, el deseo de partir, de morir, de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Lo que Pablo nos enseña de su mente es eso, que para él Jesús lo hacía tan feliz, que cuando él comparaba todas las cosas que él perdería al morir con estar en persona con Cristo, no solo en espíritu, en persona, él dice, uff, eso no es perder nada, eso es ganar bastante. Sería mucho mejor esto. Mire, eso es, piensas, ¿qué perderías si murieras? A veces yo pienso, no sé por qué, pero a veces yo pienso en morir. Yo creo que por mi papá, porque él siempre nos andaba diciendo, pronto morirás. No era amenaza, era la realidad de la vida, ¿eh? Que todos morimos pronto. Y él nos decía, pronto vas a morir. En cualquier momento, Felipe, en cualquier momento puedes morir. Y desde niño he escuchado eso, entonces yo pienso en la muerte y yo a veces pienso, ¿qué va a pasar? Y mis hijos, y yo pienso que yo no quiero dejar a Jackie sola. Yo quiero estar ahí, yo quiero compartir la vida con ella. No quiero dejar a mis niños antes de que ellos tomen sus decisiones, se bauticen y empiecen a trabajar en el reino con Jesús y se convierten en seguidores, soldados en el reino de Dios. Eso es lo que quiero ver. Y después de eso yo puedo morir en paz, pero hasta ese momento yo quiero llevarlos ahí. Me gusta mi casa. aunque te va, si has visto mi carro, te vas a sorprender. Me gusta mi carro. Me gusta las plumas que uso, que son especiales. Me fascinan mis plumas. Me gusta cocinar. Yo me levanto en la mañana cuando estoy enfermo y digo, ay, no puedo comer hoy, no puedo cocinar, no puedo escribir, no puedo. Y hay muchas cosas que me gustan en la vida. Y Pablo hizo la lista de todo lo que él perdería y si muriera y dijo, eso es ganancia. Y yo digo, no, eso es pérdida. Yo voy a estar perdiendo todas las cosas que yo amo, que me hacen felices si yo muero. Y él dice, no, yo voy a estar perdiendo un montón de cosas, pero ¿sabe qué? Yo voy a estar ganando a Cristo. Yo voy a estar en persona con Cristo. Eso es ganancia. ¿Sabes por qué? Solo una persona que haya su felicidad en Cristo puede decir eso. Solo una persona que haya su gozo máximo en Jesús puede decir eso. Si yo pierdo todo, hasta mi familia, yo pierdo todo. Pero si yo consigo a Cristo, si yo estoy con Cristo en persona, mucho mejor. Él hallaba su gozo en Jesús. Él hallaba su gozo en Jesús. Lo que muchas veces pensamos es estar en una relación con Dios. Sígueme, si has estado pensando en tomar una decisión de seguir a Jesús, de bautizarte, de decidir, o tal vez has estado con Cristo por un tiempo y lo que pensamos es estar con Cristo es hallar menos satisfacción en la vida, menos gozo. Pensamos que tenemos que dejar muchas cosas para estar con Jesús. Y es cierto, tenemos que dejar cosas, pero pensamos que perdemos mucho para estar con Jesús. Y aguantamos, y ya no puedo hacer las cosas que me hacían felices antes, pero ¿sabe qué? Yo ya pronto voy a estar con Jesús y yo no voy a ir al infierno, entonces vale la pena sufrir por mientras. Lo que la Biblia dice es estar en una relación con Dios, no es hallar menos, mire, menos satisfacción en la vida, es hallar más. Porque Dios, la Biblia dice que Dios nos puede satisfacer, nos puede dar más gozo que cualquier otra cosa en la vida. Solo un par de ejemplos. Salmos 16. En esa semana en el grupo de comunidad vamos a ver más ejemplos y ver eso más a profundo. Entonces hoy solo es una prueba de lo que la Biblia dice de eso. Salmos 16:1. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía. Entonces está hablando a sí mismo. No es señal de locura hablar a ti mismo. Oh alma mía, dijiste a Señor, tú eres mi Señor. Y mire qué dice. Tenemos el ver. No puse 12. Dice, no hay para mí bien fuera de ti. En otra palabra, Dios, tú me satisfaces tanto que afuera de ti nada me satisface. Mira cómo termina el capítulo en el 11. Hablando a Dios, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia a plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Qué está diciendo? Estar contigo, Dios, me satisface más que cualquier otra cosa. Y mire, para nosotros eso es algo que escuchamos, que yo escucho y yo digo, la Biblia dice, entonces tiene que ser cierto, pero no sé tú, no es mi experiencia siempre, a veces, pero muchas veces las cosas de la vida, las cosas buenas de la vida me hacen felices. Y Dios es algo por ahí. Yo no experimento la felicidad que Dios da. David lo experimentaba. Y mira, él dice, esto es real porque yo lo he experimentado. No es algo que sé que existe, es algo que experimentado, es sentido. Entonces sí es real. Mira cómo termina el próximo Salmo 17 verso 15. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Entonces yo te voy a ver, Dios, y que estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Cuando estoy contigo, estaré satisfecho, más satisfecho que cualquier otra cosa. Entonces estar más satisfecho y no menos. Y mire, si hoy tienes la tentación de pensar que eso de estar satisfecho en Dios, de hallar mi felicidad en Dios, a lo mejor es algo extra. Es como el segundo nivel de ser cristiano. El primer nivel es entrar y bautizarme y arrepentirme, tener fe y empezar a ir a la iglesia y ser una buena persona y por lo menos voy a ser salvo. Y tal vez algún día estar satisfecho en Dios, eso alcanzaré después, luego. pero no al principio. Ese es otro nivel de ser cristiano. Es para gente que tiene mucho tiempo en eso, que son muy espirituales. Ellos son satisfechos en Dios. Yo solo siento que he perdido muchas cosas que me hacían felices antes y para estar con Dios. Y yo no siento más satisfecho, sino menos. Y mire, yo creo que la Biblia enseña que estar satisfecho en Dios no es una parte opcional de la relación con Dios. Es una parte esencial de lo que significa estar en una relación con Dios. En Jeremías, en el libro de Jeremías 2, describe el pecado que habían cometido la gente entonces y el mismo pecado que cometemos nosotros. Mire lo que dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo, Dios está hablando, ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, cielos, sobre eso, horrorizaos, desolaos en gran manera, dice el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo, hay dos pecados que ha hecho mi pueblo, dos pecados que me matan. Han dicho malas palabras y se han emborrachado. Eso no dice. Los dos pecados que Dios dice, eso me tiene, y no puedo creer, me tiene atónito que mi gente ha hecho eso. Mire lo que es. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, me dejaron a mí, primer pecado, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. La cisterna es lo que, el hoyo que cava para agarrar el agua de la lluvia. Y él dice, yo soy como el fuente de agua viva, que fuente de agua que satisface, y tú tienes sed, y mi pueblo ha venido a mí, y en vez de venir a tomar de fuente, de estar satisfecho de verdad, lo que han hecho, han buscado su felicidad, pero no en mí, han buscado su felicidad como una persona que tuviera sed, que estuviera ahí, así rascando en el suelo, en la tierra, tratando de hacer un pequeño hoyo, y empieza a llover y se llena y después se va porque la cisterna que hizo no funciona y está ahí lamiendo la tierra seca. Tiene sed, quiere estar satisfecho, y al par hay una fuente de agua. Y Dios dice, eso es lo que hacen ustedes, lo que hacemos nosotros cuando buscamos estar felices en otras cosas y gente y actividades y en lo que no es Dios. Y él dice, si tú vinieras a mí, lo que dijo Jesús cuando él vino, yo soy fuente de agua viva. Si alguien tiene hambre, ven a mí, y yo soy el pan de la vida, y no tendrá hambre jamás, no tendrá sed después. Jesús dijo, yo satisfajo, yo te puedo satisfacer como nada más te puede satisfacer. No es una parte opcional de estar en una relación con Dios, hallar tu satisfacción en Dios. Es una parte esencial. Es una relación íntima que te satisface por completo. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer nosotros? Una aplicación. Si queremos estar felices, si normalmente buscamos a Dios y queremos conseguir de Dios las cosas que pensamos que nos van a hacer felices, pero Dios dice, no hagas eso, búscame a mí, porque yo, no lo que te doy, sino yo te puedo hacer feliz. Y si eso es algo que muchas veces no experimentamos, y escuchamos eso y decimos, ni sabría cómo, ¿qué deberíamos de hacer? Si la Biblia tiene razón y es posible hallar satisfacción en Dios, si eso es posible, si es posible que Dios nos puede satisfacer más que cualquier otra cosa, la cosa que te hace feliz hoy, ¿qué deberíamos de hacer? Buscar nuestra felicidad en Dios y luchar por encontrar felicidad en Dios, por si es cierto, por si todo eso tiene sentido, si Dios de verdad nos puede satisfacer. Eso significa algo práctico: si nunca has tomado la decisión de arrepentirte, tu propia decisión de entrar en la relación con Dios, si nunca te has decidido por fe en Jesús arrepentirte, bautizarte y cruzar la línea y entrar en esa relación, no estás conectado con el único ser en un universo que te promete dar satisfacción más que cualquier otra cosa en la vida. Entonces, hay cristianos infelices, y ese es otro problema. Pero la razón que si nunca has tomado esa decisión, que tú siempre sientes que hay algo más y nunca estás feliz, ¿sabes por qué? y consigues algo y algo más y algo más y nunca sientes que todo está bien, seguro y con propósito y feliz. ¿Sabe por qué? Porque tu vida no está conectada con la persona, con el ser que te promete satisfacer. Y en un momento puedes cambiar eso. Puedes creer en Jesús y arrepentirte, bautizarte, entrar en paz con Dios. Y te animo, como nunca, nunca te he animado, tome esa decisión. Porque en Él hay satisfacción verdadera. Si has tomado esa decisión, y tú dices, sí, pero todavía yo no siento eso. Las cosas de la vida me hacen más feliz que Dios. ¿Sabe qué tiene que hacer? Tenemos que hacer, tenemos que hacer. Tenemos que luchar y buscar en Dios y no en otras cosas cuando queremos estar felices. Tenemos que, en vez de encender la tele, en vez de buscar otra persona, tenemos que abrir ese libro y escuchar a Dios. Tenemos que hablar con Él y decir, si tú eres real, si tú me puedes satisfacer, hazlo. Quiero estar conectado contigo, quiero que me satisfaga. Y si cuando sentimos estresados e inseguros y eso nos está quitando la felicidad, tenemos que entrenarnos a pensar en Dios, no cómo vamos a resolver el problema nosotros, sino pensar en Dios. Y si nuestro Padre es el Dios Todopoderoso, pensar en sus promesas, que Él nos va a cuidar. Y empezar a hallar nuestra felicidad en Él. Y cuando queremos sentir propósito, en vez de buscar aprobación de otras personas, deberíamos ir a Dios y decir, ¿qué piensas tú de mí? Y recordarnos de nuevo que si somos hijos de Dios, Él está feliz con nosotros, no por nosotros, sino por Jesús. Y Él nos ama y nosotros somos perfectos en sus ojos y nuestra vida tiene sentido y vale la pena y tiene propósito porque estamos conectados con Dios. Tenemos que entrenarnos a buscar nuestra felicidad en Dios, en Dios. Por eso siempre hablamos de leer ese libro y orar. Entonces, una pregunta más. ¿Qué necesitas hacer para buscar tu felicidad en Dios? Si para ti la decisión es arrepentirte, bautizarte y entrar en esa relación, solo lo tiene que decir a alguien aquí. En el mismo momento puedes tomar la decisión. Si para ti ya has tomado esa decisión, pero tienes que entrenarte de nuevo, hallar tu gozo, no van a hacer compras o jugar juegos o cualquier otra cosa, sino en Dios. Tienes que luchar con este libro y estar solo y hablar con Dios. Y entrenarte a estar con Dios y ya te va a hacer feliz. Vamos a orar. Vamos a cantar a Jesús, tomar la Santa Cena. Cuando recordamos la muerte de Jesús, lo que recordamos es Jesús vino para abrir un camino a Dios, para que nosotros pudiéramos llegar a Él, para que nosotros pudiéramos llegar al único ser que nos puede satisfacer. Y eso es lo que recordamos y agradecemos en la Santa Cena. Vamos a orar. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Te pido que pongas en cada uno de tus hijos que está aquí hoy la inquietud que estamos buscando nuestra felicidad en cosas que realmente nos sirven y no cuentan y no nos van a hacer felices. Y nos den el hambre y la sed de estar, nos des el hambre y la sed de buscar la felicidad verdadera que tú das y que tú nos concedes eso, Dios. Que sea una realidad para nosotros estar satisfechos en ti. Para que podamos leer los salmos y escuchar a David hablar de su relación contigo y decir, no decir, sería bueno decir, es cierto, eso es, así es, así es. Que lo experimentemos, Dios, te pedimos. Dios, para la persona aquí que nunca han tomado su propia decisión de entrar en paz contigo, te pido, Dios, que tú le des el empujoncito que solo tú puedes hacer para que decidan entrar en paz contigo, en esa relación. Gracias por Jesús. En tu nombre oramos. Amén.